Una infraestructura de la que todos dependemos, pero que es totalmente vulnerable. Un trazado que dibuja un mundo que ya no existe. Un nuevo escenario para guerras y muertos, pero con consecuencias en nuestro día a día. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cables submarinos. Guerra híbrida en el fondo del mar. Una cosa antes de empezar.
¿Tienes una empresa entre 50 y menos de 250 empleados? El programa Kit Digital acaba de lanzar una convocatoria con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio.
Una madrugada del pasado mes de noviembre, de repente, algunas conexiones de telecomunicaciones entre Finlandia y Alemania quedaron interrumpidas. Alguien, o algo, cortó el cable de fibra óptica de 1.200 kilómetros que conecta Helsinki con la ciudad alemana de Rostock, a través del mar Báltico. Por las mismas fechas, otro cable que va de Lituania a Suecia, también en el mar Báltico, quedó completamente inoperativo. Desde el principio, las autoridades de los países afectados hablaron de sabotaje. Tenían algunas pistas para hacerlo, porque no era la primera vez que pasaba. Un año antes, en octubre de 2023, otro cable, esta vez entre Estonia y Suecia, también resultó dañado en alta mar. En el mundo hay más de 550 cables submarinos de fibra óptica. Esto es más de 1.300.000 kilómetros de cable. En un mundo lleno de wifi, a lo mejor pensamos que los cables ya no son necesarios. Todo lo contrario. Casi todo lo que hacemos con internet, en el ocio, en el trabajo, acaba dependiendo de un cable. Y esas autopistas invisibles de mercancías digitales dibujan un mapa político, económico, militar, diplomático. Un mapa que puede empezar a cambiar. Carlos del Castillo, hola.
Hola.
Carlos, compañero especializado en tecnología en el diario.es, te quiero preguntar por estos cables que de pronto ahora son objetivo de sabotajes. Lo primero, ¿cómo son físicamente? ¿Están protegidos de alguna manera especial?
Bueno, pues el cable en su interior lleva la fibra óptica y está recubierto por acero y por plásticos, ¿no? Lleva una protección física. Luego, los datos que circulan por ellos están cifrados. Pero más allá de eso, los cables no tienen una protección específica. El cable, si está en una zona donde hay mucho tráfico marítimo y cerca de la costa, va enterrado. Los entierran para evitar que un ancla o una red de pesca o cualquier cosa pueda engancharse en el cable y cortarlo. Pero cuando ya sale de lo que es un poco la plataforma continental o directamente no está en una zona de tráfico marítimo, va sobre el lecho marino, está apoyado. Están marcados en las cartas náuticas y es cierto que los barcos no pueden pararse encima de un cable. Está prohibido, ¿no? Porque es una infraestructura crítica. El problema es que tú, para detectar eso, es necesario que ese barco que se va a parar encima del cable lleve la baliza activada. Para un barco, colocarse encima del cable es tan fácil como desactivar su baliza y colocarse, ir a la ubicación de un cable. Hay que tener en cuenta que son infraestructuras que miden miles de kilómetros. Es prácticamente imposible establecer una vigilancia continua de toda esa extensión. Entonces, cortarlo puede hacerse simplemente con que un barco suelte el ancla y pase por encima de él, ¿no? Y así es como, por ejemplo, las autoridades de Finlandia, Suecia y Alemania sospechan que es como se cortaron los cables que recientemente se sabotearon en el mar Báltico, por ejemplo.
¿A quién pertenecen estos cables? ¿Son infraestructuras públicas? ¿Son de propiedad privada?
En su mayoría son infraestructuras privadas, que en su primera etapa tendieron las empresas de telecomunicaciones y ahora está habiendo mucha presencia también de los gigantes digitales, por ejemplo, Google y Meta. Han tendido cables submarinos en los últimos años directos a España, uno que entra por Santander, otro que entra por Bilbao, que es de Google, también por Portugal. En principio son todos de empresas privadas, salvo algunas excepciones donde las empresas de telecomunicaciones pues pueden tener una participación pública, ¿no? En ese caso, pues el cable también es parte del Estado que controla esa empresa de telecomunicaciones, pero en general son privados.
Todos sabemos lo que pasa en casa cuando se corta un cable, ¿no? Algo deja de funcionar. ¿Es así de sencillo? Cuando alguien corta un cable submarino de transmisión de datos por internet, ¿sufrimos las consecuencias en casa, en el trabajo? ¿Dejamos de poder subir documentos a una nube o de mandar correos electrónicos?
Normalmente el mundo digital trabaja sobre una medida de protección que se llama redundancia. Esto es que no dependas de una sola infraestructura, en este caso de un solo cable, para tener los servicios, porque sabemos que en cualquier momento cualquier cosa puede fallar y es una medida para que no se te caiga todo internet porque se corte un solo cable. De todas formas, siempre depende un poco de la situación geográfica y de la importancia de la información que lleve ese cable, ¿no? Por ejemplo, en los recientes cortes de cables en el Mar Báltico, Finlandia sí que perdió algunos servicios y Lituania durante algunas horas. Son cosas poco problemáticas porque a lo mejor es simplemente que el servicio digital al que intentas acceder no puede asumir tanta carga y entonces hay algunos usuarios que no pueden enviar emails o no pueden acceder a Netflix o no tienen determinados servicios. Pero en general siempre está redundado, ¿no?
Si nos fijamos, Carlos, en el mapa que dibujan estos cables, de dónde salen, a dónde llegan, dónde hay más, dónde hay menos, ese mapa mundial de la fibra óptica, ¿qué nos dice de nuestro mundo?
Pues hay que tener en cuenta que no son solo de internet, o sea, los cables submarinos no nacieron con internet, sino ya con el telégrafo y el teléfono había cables submarinos, pero es a partir de 1990 más o menos cuando empiezan a surgir los cables de fibra óptica. Y si nosotros pudiéramos mirar un mapa y ver cómo se extienden alrededor del mundo, lo que veríamos es que empiezan a surgir como venas desde Estados Unidos para conectar Estados Unidos con el resto del mundo, primero con Europa, luego con Asia y luego, bueno, pues siguiendo la costa con absolutamente todo el mundo, ¿no? Esa visualización es un ejemplo muy claro del poder que tiene Estados Unidos con internet. Es un ejemplo de esa colonización digital que surgió desde Estados Unidos hacia el resto del mundo y ha sido también una ventaja para que Estados Unidos y sus empresas digitales pues puedan establecer las normas de cómo funciona Internet. En los últimos años, lo que estamos viendo es que hay una construcción nueva de infraestructuras y de cables submarinos para pasar por rutas alternativas. Esto es porque esa conexión entre Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos y Europa del Norte, por ejemplo, ya está muy congestionada. Nada. Y España es uno de los países que se está beneficiando de todo esto y tenemos varios cables nuevos que están haciendo que también que recibamos inversiones pues bastante importantes de empresas como Google, como Amazon, como Meta, que han decidido construir sus centros de datos para el sur de Europa en España porque tenemos una posición estratégica muy interesante para conectarnos con África y también más cercano para conectarnos con Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Y estableciendo una ruta de datos alternativa a esa que había sido la imperante, que es que todo pasara por Estados Unidos o el norte de Europa.
Ahora vuelvo contigo, Carlos, porque queremos hablar también con Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, para que nos ayude a interpretar también por qué detrás de estos sabotajes de cables de fibra óptica puede haber intenciones geopolíticas. Jesús, hola.
Hola.
Jesús, aquí todo el mundo habla, como casi siempre, de Rusia. Esto está suficientemente comprobado, hay pistas suficientes como para decir Putin está detrás del sabotaje de los cables de fibra óptica.
Bueno, precisamente cuando hablamos de una modalidad, y esta lo es, de lo que se denomina habitualmente guerra híbrida, precisamente una de las dificultades es poder determinar fehacientemente quién puede ser el actor que ha llevado a cabo determinadas acciones, lo cual no quita que las sospechas se dirijan de forma cada vez más clara hacia Rusia, tanto por ocasiones anteriores en las que se ha podido demostrar que todo un ejército de piratas informáticos al servicio del gobierno de Vladimir Putin ha estado cometiendo esos actos, como por el hecho de que geográficamente es el actor más interesado en poder perturbar el orden de seguridad que hay en la zona.
Hablas de guerra híbrida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de guerra híbrida aplicada a esto de los cables?
Cuando hablamos de guerra híbrida, se trata de acciones que lo que buscan precisamente es mantener un nivel de inestabilidad bajo control para no traspasar el umbral que pueda llevar a una escalada que derive en acciones militares directas. Y por lo tanto, cabe imaginar que si Rusia está detrás de estas acciones, busque precisamente eso, seguir afectando a la seguridad de los países que están viendo cortadas esas comunicaciones, esos cables, pero pretendiendo que eso nunca termine por provocar una respuesta directa, una respuesta militar contra intereses rusos. Evidentemente, al jugar con fuego, puede ocurrir que en un momento determinado ese proceso escape a su control y que alguien acabe decidiendo, en un gesto de voluntad política, el dar un golpe sobre la mesa y el responder ya en términos no solamente de condena, no solamente de crítica, de denuncia de la violación del derecho internacional, sino que se decida a traspasar el umbral y entre ya en el campo de una confrontación convencional que implique también medios militares. De momento eso no se ha producido, pero en ningún caso cabe descartarlo.
¿Y qué buscaría, qué perseguiría Rusia con estos ataques hacia Europa? Porque de momento parece que esos sabotajes solo afectan al continente europeo.
Efectivamente, y no solo el continente europeo, sino más concretamente aún el mar Báltico. Si entendemos que Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, está empeñado en recuperar una zona de influencia propia alrededor de sus propias fronteras, podemos entender que a sus países vecinos, pensemos en Finlandia, reciente miembro de la OTAN, y Suecia, pensemos en los países bálticos, claramente amenazados, muy en primera línea, muy vulnerables a la expansión militarista en la que está Rusia, le puede afectar este tipo de acciones en la medida en la que Rusia lo que busca es demostrarles su vulnerabilidad. Se trata de cuestionar esa supuesta propiedad, entre comillas, de la OTAN, de lo que ellos consideran aguas que resultan vitales también para sus intereses y que, por lo tanto, muestran la capacidad que tiene, la capacidad técnica, utilizando eso que se ha ido llamando la flota en la sombra, buques antiguos, de difícil identificación en cuanto a su propiedad y a su procedencia, que pueden llevar a cabo una acción en la que resulta difícil asignar una responsabilidad directa a Rusia, pero que nos muestra probablemente su voluntad de afectar a la seguridad económica de estos países, a la seguridad de sus telecomunicaciones, en una escalada que puede ir derivando todavía acciones más directamente contra sus intereses, para intentar disuadirles de ese alineamiento occidental, tanto en el marco de la Unión Europea como de la OTAN, y al revés, intentar que de ese modo acaben aceptando de forma más abierta la influencia de Rusia en toda la región.
Jesús Núñez, muchas gracias.
A vosotros, hasta la próxima.
Carlos del Castillo, vuelvo contigo para terminar. ¿Qué consecuencias crees tú que puede tener esta guerra híbrida, como nos decía Jesús, con los cables de fibra óptica como escenario de batalla? ¿Cómo puede afectar eso al Internet que usamos, al Internet que conocemos a día de hoy?
Bueno, pues va a haber una pérdida de confianza en cómo ha funcionado el Internet hasta ahora mismo, ¿no? Que es, pues eso, con una dependencia muy grande de que los datos pasen por Estados Unidos. Esto en Europa ha provocado, por ejemplo, resoluciones judiciales de muy alto nivel en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado varias veces los acuerdos por los que los datos de los europeos viajaban a Estados Unidos, pues a través de Facebook, a través de Google, porque allí perdían protecciones, ¿no? Pero es algo que siempre termina como imponiéndose. Estados Unidos como eje central y Silicon Valley dentro de Estados Unidos como gran núcleo de la información digital. Bueno, pues para ese modelo los cables submarinos son vitales porque Estados Unidos está rodeado por océanos. Si los cables submarinos empiezan a ser saboteados y son una infraestructura que pierde importancia en el tráfico de datos mundial, pues está claro que ese posicionamiento de Estados Unidos como gran potencia digital pues queda en cuestión, ¿no? Luego también hay una corriente que no ha empezado ahora con el sabotaje de los cables submarinos, sino que es anterior, y es que Internet va hacia una balcanización. Hay países que quieren que Internet deje de ser tan global como lo ha sido hasta ahora, porque consideran que toda la infraestructura de la red, o sea, todo el mundo online, es una forma de expresión del poder de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a Rusia y China. Rusia y China tienen proyectos para independizar su Internet de la red global, ¿no? China, básicamente, ha sido independiente casi desde el principio porque enseguida identificó que no quería que las empresas digitales estadounidenses operaran en su territorio sin cortapisas y que si querían hacerlo tenían que ser pues a través de filiales muy controladas por el Estado y por Pekín. y ahora mismo Rusia, que en un principio sí que tuvo muchísima más interconexión, también está separando su internet. Y la alianza de estos dos países está provocando que, pues, otros países, otros estados, vean con muy buenos ojos esta idea. ¿Por qué? Porque retoman una soberanía, pero estamos hablando sobre todo de estados autoritarios, retoman una soberanía sobre todo lo que circula por internet y ganan la capacidad de, en un momento dado, no, yo esto lo corto y dentro de mi red nacional impongo las reglas que quiero. Y la motivación que hay detrás de ello es, bueno, pues un control mucho más férreo de la libertad de expresión, de qué tipo de empresas operan en su territorio, de los contenidos que circulan por las redes, de con quién se conecta su ciudadanía y con quién no, en fin, toda una serie de fines geopolíticos.
Carlos del Castillo, compañero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y antes de marcharnos,
si eres propietario de una mediana empresa, el bono de Kit Digital te permite acceder a un catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online o empezar a usar herramientas con inteligencia artificial. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.